Onda Madrid. En juego.
Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de En Juego. Como dice un amigo mío, aquí estamos porque hemos venido. Se nos acabaron los Juegos Olímpicos y para mí este fue uno de los grandes momentos de la ceremonia de clausura, por lo menos para mí. El momentazo fue este. No sé, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Viste la ceremonia?
Sí, enterita.
¿Qué te pareció?
Bueno, basada en la música británica, me gustó porque explotan los ingleses y los británicos en general. Creo que una de sus mayores virtudes, que es la exportación de su música al resto del mundo mundial. Y, hombre, este fue uno de los momentos míticos, ¿no? Porque conseguir emocionar a la gente que estaba en ese estadio con un mito como Freddie Mercury, que ya no está, o como pasó en el momento John Lennon también. Pues, hombre, a nosotros por lo menos seguro que nos gustó más que cuando salieron artistas más jovencitos, ¿no? De estos que yo no les tengo todavía cogidos el truco. Pero, bueno, hay que repartir, hay que dar de todas a las generaciones.
Mundo. Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola, Margot, buenas tardes.
¿La viste o no?
Sí, sí.
¿Y para ti qué tal? ¿Tú que eres más de los jóvenes esos que dice Carlos?
Bueno, no tanto ya, ¿eh?
Fíjate que
en el camino intermedio.
Al final también aparecieron, claro, era obligado la sintonía oficial de los juegos, la canción oficial de Muse. Me acordé de ti, digo, mira, pues fíjate, conocí yo esta canción con Margot aquí en Onda Madrid. No, muy bien, yo más desacuerda de Muse, lo de Take That, Spy Girls... Naomi Campbell's y demás modelis, que tampoco son un ejemplo, hablando de las virtudes olímpicas, de los valores del deporte, pues mujeres escuchimizadas y con muchos vicios y mucha tontería, yo creo que fue un poco un petardazo, ¿no?
Dale, pla. Bueno. Pues aquí estamos, como decíamos antes, porque hemos venido recién aterrizada de mis vacaciones. Ya me he enterado que lo de Modric no se ha arreglado.
No. Y lo que te rondaré, Morena. ¿Qué te creías tú?
He dejado tiempo.
Pero ni lo de Modric, ni lo de Kaká, ni lo de, Sahin. Vamos, está como estaba,
bueno,
la cosa.
Luego me cuentas.
Vale.
Que voy a ver si me pongo al día con los titulares de Antonio Morillo. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margot.
Vamos para allá, venga.
Pues para ponernos al día empezamos por los Juegos Olímpicos, que llegaron a su conclusión en el día de ayer y la delegación española cerró su actuación con 17 medallas. Una delegación que ha regresado en el día de hoy y entre ellos, evidentemente, los chicos del baloncesto. Eso que nos hicieron vibrar y emocionarnos en la tarde de ayer con esa final frente a Estados Unidos. Rudy Fernández, tras el enorme partido de ayer, se ha mostrado satisfecho por poder haberle hecho frente al conjunto americano.
Nada, buenas sensaciones. La verdad es que ya después de unas cuantas horas, pues... hemos pensado que hemos plantado cada una grandísima selección y nada, ahora a disfrutar de estos días de descanso y saber que hemos luchado hasta el final y que hemos estado a punto de dar la sorpresa.
El Real Madrid afronta una nueva jornada de descanso tras esa tregua concedida por el técnico José Mourinho. Buena parte de la plantilla blanca se encuentra concentrada con sus selecciones. Uno de ellos era Pepe, que ha tenido que abandonar la concentración con la selección lusa debido a un esguince en el tobillo derecho. El Atlético de Madrid volverá mañana al trabajo a partir de las 9, un entrenamiento en el que faltarán 7 jugadores de la primera plantilla, ya que se encuentran concentrados con sus selecciones. Por otro lado, se sigue a la espera de un comunicado acerca de los denominados equipos rebeldes que están en contra de los horarios establecidos en las primeras jornadas de Liga. Escándalo en el Athletic Club de Bilbao. Si a comienzos de la pretemporada Marcelo Bielsa encendía la llama en el club rojiblanco, esta vez ha sido el presidente Josu Urrutia quien se ha encargado de mantenerla viva. El presidente del club bilbaíno ha declarado que el delantero Fernando Llorente no quiere renovar y ha hecho una valoración sobre el tema.
No hay que decir que es una respuesta a nivel deportivo totalmente negativa,
pero me parece que es un golpe en la línea de flotación del Athletic, es un fracaso institucional.
Y en el Getafe, nuevo día de descanso tras esa mini gira por tierras italianas. Una mini gira que concluyó con esa victoria por 0-1 frente al Lazio. Y además recordar que por otro lado también volvemos al caso Huiza. El jugador no cuenta para el técnico Luis García, pero de momento no hay ninguna oferta por el jugador. En el Rayo Vallecano, jornada de descanso tras la disputa del trofeo Ramón de Carranza. El conjunto franjirrojo volverá mañana a los entrenamientos. Por otro lado, el club está interesado en el delantero Chori Domínguez, que ha vuelto al Valencia tras su año de cesión en River Plate. Y en el Alcorcón, entrenamiento matutino con las vistas puestas ya en el primer partido de Liga frente al Guadalajara. Los jugadores a prueba, Sergio Postigo y Diogo, no han estado en el primer equipo en el entrenamiento de hoy tras ser descartados por el cuerpo técnico. Ha hablado el centrocampista del conjunto alfarero, Rubén San, que se muestra ilusionado de cara al comienzo liguero.
Sí, la verdad es que bueno, ha habido bastantes cambios con respecto a la temporada anterior, pero bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión de poder empezar bien este año y poder hacer grandes cosas.
Y en baloncesto, el Real Madrid ha cerrado la contratación del Barça norteamericano Dontay Draper. El jugador llega al conjunto blanco procedente del CD Vita croata y con la vitola de haber sido designado mejor jugador de la pasada Eurocup. Y de fichajes también va la cosa en el ASEF Estudiantes, ya que el club colegial ha cerrado la contratación del pívot americano Lamont Barnes. El jugador llega procedente del Lucentum Alicante.
Me llama la atención que la mayoría de equipos de primera división descansando. Si es que es lo que hay que hacer. Vamos a darle una vuelta al Facebook y al Twitter de En Juego. En el Facebook de En Juego hoy le estamos preguntando a la gente qué podemos hacer. Se nos han acabado los Juegos Olímpicos y a partir de ahora, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Hay alguna propuesta divertida como jugar al teto? Ahí lo dejo. Y no... Pues eso. Y la gente propone seguir escuchando Onda Madrid, esperar a que empiece la Liga, esperar a que empiece la Vuelta a España... Pues eso, y sobre todo lo del juego me ha hecho mucha gracia y también que analicemos los resultados de lo que ha sido estos Juegos Olímpicos. Por cierto que en el Facebook de En Juego Navadí somos 8.783, o sea, un montón de gente. Los últimos que se han apuntado son Neme Sáez y Sergio González y en el Twitter EJ Onda Madrid 2.569. No lo he dicho, ya estamos en juego con Plácido Arribas en el control de sonido.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir de la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Moviola, sistema que permite repetir la proyección de una secuencia, generalmente deportiva, con el fin de analizar su contenido. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Una moviola de sonidos con el aroma de la música.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
I declare the games of the 30th Olympiad closed and call on the youth of the world to assemble 4 years from now in Rio de Janeiro to celebrate the games of the 31st Olympiad. Thank you.
Vamos a aprovechar el programa de hoy para recordar algunas de las canciones que sonaron anoche en esa ceremonia de clausura. Se nos acabaron los Juegos Olímpicos y muchos deportistas han regresado hoy a España y ha estado pendiente de esa llegada de los españoles a nuestro país, Alberto Robledo. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal han llegado los españoles?
Pues bien, la verdad es que se han repartido tanto en llegando al Prat en Barcelona como a Madrid, aquí en el aeropuerto de Barajas. Y bueno, hoy, como decías, era día de llegada de los Héroes Olímpicos, una vez terminados esos Juegos Olímpicos de Londres. En Madrid, al filo de las 3 de la tarde, llegó el primer avión procedente de Londres y otro posterior a las 5 fue el que trajo a uno de los subcampeones olímpicos de baloncesto, el jugador de Oklahoma City Thunder, Serge Ibaka, que hablaba así tras recoger sus maletas.
Me gustaría ganar el Euro, pero hemos luchado hasta la final, no hemos podido, pero lo más importante es que hemos dejado una sensación importante para el baloncesto y para el futuro.
El resto del equipo prácticamente aterrizaba en Barcelona, la gran mayoría, como digo, de esos jugadores de Sergio Scariolo, y el sentimiento de todos era un poco de resignación tras haber plantado cara a Estados Unidos hasta el último cuarto. Rudy Fernández comentaba ese aspecto a su llegada al Prat.
Nada, buenas sensaciones, la verdad es que ya después de unas cuantas horas pues hemos pensado que hemos plantado cada una grandísima selección y nada, ahora a disfrutar de estos días de descanso y saber que hemos luchado hasta el final y que hemos estado a punto de dar la sorpresa.
Uno de los veteranos de los buques insignia de esta selección de baloncesto mostraba un tono mucho más melancólico, podríamos decirlo así, tras el aterrizaje. Las palabras de Juan Carlos Navarro, que estuvo brillante hasta el descanso con 17 puntos en esos primeros 20 minutos, denotaban el fin de un ciclo y se mostraba agradecido tras haber coincidido con esta generación de jugadores de baloncesto.
Sí, es un orgullo jugar con esta generación. Lo que hemos hecho, yo creo que la gente lo valorará mucho más adelante, porque la verdad es que es impresionante. Todos estos años, hacer lo que hemos hecho, pues de verdad que es muy grande. Y agradecer a todos los compañeros, porque aparte de ser buenos jugadores, son muy buena gente.
Pero no solo han llegado jugadores de baloncesto. Entre todos los medallistas, las que lucían quizá una mayor sonrisa eran las sirenas del dúo de la natación sincronizada, Andrea Fuentes y Ona Carbonell, que llegaban a la cita olímpica con el objetivo de la plata, y ese fue finalmente el resultado que obtuvieron. Así hablaban tras llegar al Prat.
Y llegamos a los Juegos pensando que quizás era factible. Al principio fue muy difícil y salimos al tercer puesto y al final el sueño se hizo realidad y ahí estuvimos.
En las vacaciones empezaremos a disfrutar de estas medallas porque valieron la pena y hará un poco de relajo que ya va bien.
Pues esas eran las declaraciones, las impresiones de algunos de los medallistas olímpicos. A su regreso a España, recordamos, España sumó 17 medallas en estos Juegos Olímpicos, 3 oros, 10 platas y 4 bronces.
Y la última, la plata de ayer, la plata que ¿sabe a oro? Pues quién sabe. Vamos a escuchar lo que decían ayer los componentes del equipo tras esa derrota, pero que es una medalla de plata.
Sabíamos que tenían que tener un gran partido para ganarnos y bueno, ha sido increíble, ¿no? La pena es haber estado tan cerca otra vez. Son dos ya y es algo muy, muy importante para todos, ¿no? Pero bueno, ahí ese oro.
Sí, sí, hombre, yo creo que hay que estar contento y orgulloso, ¿no? de lo que hemos una vez más hecho en este campeonato, en esta final. Lástima de no haberla podido ganar, la verdad es que son oportunidades que pasan poco en la vida. Nosotros hemos tenido la gran suerte de disfrutar de dos de ellas, pero claro, estamos jugando contra jugadores de un altísimo nivel que no perdonan mucho. Muy orgulloso de los compañeros, también agradeceros el apoyo a todos vosotros y nada, ya creo que hay que saborear esta medalla y estar bien, bien felices.
Hay que quitarse el sombrero delante de nuestros jugadores que una vez más me han hecho vivir y les agradezco de todo corazón esto, una página de deporte inolvidable.
No sé yo si sabe a oro esta plata. Ayer vivimos esa final soñada. España estuvo ahí. Yo creo que estuvo ahí hasta el tercer cuarto. Yo creo que nos fallaron las fuerzas. pero no quiero quedarme solo con mi opinión, por eso ya he saludado a Nacho Serrano, a Carlos Rodríguez y incorporo a esta tertulia a José Vicente Delfa. José Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso Núñez. Alfonso, buenas tardes.
Hola, Margot, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué os parece? ¿Que sabe a oro esta plata o realmente es una plata? Carlos.
No, hombre, es una plata. Oro no puedes saber porque evidentemente no has ganado el torneo, la competición. Seguramente hace muchos años, en Los Ángeles, en el año 84, pues a lo mejor tenía un valor mayor que el que tiene ahora, o no lo sé, tampoco lo sé realmente, porque bueno, aquellos jugadores eran diferentes, incluso los que competían por Estados Unidos, porque tampoco eran los profesionales en aquella época. Eran jugadores que no estaban en la élite y que no eran jugadores de la NBA, con lo cual no sé si sabe o no sabe mejor que aquellas, pero hombre, a fin de cuentas, es verdad que estando cerca, muy cerca, y con muchas circunstancias en contra, no solo lo que pueda ser única y exclusivamente hablando de deporte y talento, que eso sigue siendo todavía un puntito a favor de los norteamericanos, está como pasó en Pekín, el tema que en ciertos momentos, cuando parece que le vas a echar mano, pues pasan cosas, ¿no? Y contra eso yo creo que es muy difícil competir. En Pekín era la famosa historia de esto de los pasos de salida. Ayer pudimos ver que en el último cuarto ellos defendían muy agresivo, había mucho contacto y se permitió mucho. Seguramente eso contra cualquier otro rival no se permita y se piten más faltas. Pero, hombre, está muy bien. Yo creo que estamos hablando de que España es el mejor equipo de baloncesto del mundo después del baloncesto profesional americano.
Nacho.
Plata. Me sabe a plata porque esta selección nos tiene muy mal acostumbrada. Claro, la experiencia de Pekín, como fue la...
Estuvimos tan cerca.
La primera, pues claro, como que llegó el aficionado de una forma diferente a esta. Ahora como que lo vives con... No con una cierta normalidad, pero bueno, es que en el último ciclo, en los últimos 6-7 años... esta generación de oro lo ha ganado todo, solo faltaba eso, colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y no se ha conseguido. Lo podemos envolver o ponerle el maquillaje que queramos, pero la idea era ir a competir y sobre todo más allá de eso, que ya se consiguió en la final de Pekín, ir a ganar. No se ha conseguido, pero claro, también estamos especialmente satisfechos y orgullosos del papel de los nuestros, porque viendo el torneo que se habían marcado Escariolo y compañía, o sea, y sus chicos... nadie daba un duro por España. O sea, es que tres cuartos, si me apuras, a tres minutos para el final, que estábamos cinco abajo, seis abajo con posesión. Y claro, de donde venimos, también con la mancha del partido con Brasil, a la final que firmó el equipo nacional de baloncesto, pues claro, muy orgullosos y muy contentos.
¿Delfa?
Sí, yo creo que es una plata de igual a igual. Y ese yo creo que es el, por lo menos a mí, sensación que me dejó esta final. Hasta ahora, aquella de Los Ángeles fue una cosa extraordinaria, fue algo excepcional, sublime, pero era un sueño hecho realidad. Era tener al hombre que en tu habitación tenías en el póster jugando contra ti. Entonces, seguramente la sensación esa que pasa en otros muchos deportes, incluso en fútbol, cuando hay equipos que juegan contra rivales españoles que parece que ya les están pidiendo la camiseta al minuto 5. Pues aquí era algo parecido en aquel tiempo. La anterior, la de las Olimpiadas, recordadas con aquellas decisiones de los árbitros y esa manera de jugar con los pasos, aquí también andábamos todavía buscando el equilibrio. Y esta, curiosamente, como dice Nacho, con un torneo desigual, quizás el más extraño a la hora de cómo jugaba el baloncesto el equipo, el de menos confianza a priori, porque todos teníamos la sensación que nos iban a meter de 20 para arriba en el primer cuarto, pues el equipo salió con todos sus poderes, jugándole de tú a tú, metiendo en complicaciones ofensivas al equipo americano, que tenía dudas. Y la pena fue que yo creo que hubo momentos de detalles de calidad. Cogía una pelota Durán, triple, para adentro. Nosotros teníamos Marc Gasol acertadísimo, pero en algún momento clave no la metió. Felipe en algún momento clave y aportó mucho. Su espalda no era tan grande como la de Carmelo Anthony. Y Jul, a veces en la dirección de juego, era demasiado alocado en el momento menos alocado del partido.
Jul es que tenía un gran trabajo en defensa.
Fue difícil, si fue, por eso digo que hay que ponerle mucho mérito. La pena fue que a mí me quedó la sensación que esta vez se fueron vivos jugándoles de tú a tú, que por fin ahí podíamos estar, y por eso esa cara de Gasol y ese enfado cuando le pega el manotazo en la cara a Carmelo Anthony. Y luego yo creo que Scariolo incluso, para mí, hasta se sobró con lo del homenaje a los del banquillo, porque había tiempo todavía para haber terminado a lo mejor a dos o a uno, todavía lo dejan más justo, y luego en la historia eso queda. Si tú en una final de Estados Unidos a lo mejor pierdes, pero pierdes de dos, pues queda más bonito que perder de siete. Porque pudimos hasta meterles en problemas en los últimos segundos, que andaban con dudas, se les veía en la cara. Fue
por
una
cierto,
pena.
Por cierto, que he visto en un artículo de tubasket.com que muchos americanos estaban sorprendidos de ver a jugar a los hermanos Gasol con Estados Unidos, con España, porque ayer se enteraron de que eran españoles.
Sí, claro.
Si es que el partido.
Tienen una, es una especie de efecto alucinación que provoca cuando un rival consigue enfrentar a Estados Unidos, porque en el campeonato no dejó equipo vivo, ¿eh? Ni siquiera Argentina, que le plantó cara algún que otro cuarto nada más.
Y luego también otro detalle, a pesar de la alegría contenida de... Bueno, del entorno de los jugadores, no nos vale la plata. Veníamos aquí con un objetivo muy claro, que era colgarnos el oro, aunque hemos competido y estamos orgullosos. Claro, también el sabor, ese regusto amargo, porque en Pekín pensabas, bien, vale, hemos perdido, al final hemos llegado al límite de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades, de nuestro talento. Nos ha faltado muy poco para ganar. Os esperamos en la siguiente, en Londres. Ahora no hay un después. Es decir, con esta generación, bueno, habrá que reciclarse. Hay jugadores que nos siguen valiendo, por supuesto. El relevo está garantizado con Rudy, con Ibaka, con Ricky cuando se incorpore, Mark. Vamos a ver si también cambia la norma y se puede incorporar Mirotić, que ahora solo puede ser un jugador asimilado. Pero claro, ahora queda también ese vacío de pensar si habrá otro tren, si pasará otro tren. Y en este caso, claro, entendiendo que con 32 años, Pau, La Bomba y Felipe ya prácticamente se despiden de la selección, pues parece complicado.
Y alargarlo hasta el Mundial de España a mí me parece demasiado alargar. Alfonso, que no te hemos dejado ni hablar.
No, es que yo os noto un poco negativos de más. Para mí,
venga, el optimista.
Sí, para mí tiene un valor terrible esta plata, sobre todo para mí también, ser capaz de competir ante un equipo, es lo que decía Delfa, te exige que tú hagas un partido perfecto durante 40 minutos y a pesar de estar realmente bien, llega Durán y te clava tres seguidas y para atrás, o dos penetraciones de Chris Paul y te corta la racha positiva. Tiene un mérito tremendo aguantar lo que aguantó España, estar compitiendo prácticamente hasta el último minuto, y para mí una de las imágenes de los Juegos Olímpicos en lo que a la delegación española se refiere es ese saludo de prácticamente todos los jugadores de la selección americana, empezando por su entrenador, a Pau Gasol. Me parece una imagen brutal, una imagen del respeto, incluso durante la celebración que tiene Estados Unidos, de lo que les costó ganar a España, y creo que tiene muchísimo mérito. Eso es muy complicado, yo creo que era muy complicado, muy difícil aspirar a un oro cuando está el equipo americano de por medio, y es que para mí hablamos de una de las mejores selecciones también de la historia, no al nivel del Dream Team, pero por debajo, sin mucha diferencia, lo de esta selección estadounidense, y por eso tiene para mí especial mérito lo que consiguió la selección española.
Para mí es muy valiosa, lo que pasa que también coincido con Nacho, después de la imagen que dimos por el camino, ver que ayer era posible y jugar como jugamos ayer y estar casi hasta el final a punto de conseguirlo, te deja un mal sabor de boca, y a mí me dio muchísima pena ver a los jugadores del equipo español tristes en esa tristeza de la medalla de plata, porque en el fondo una plata es un super premio, es un super logro y hay que valorarlo, pero tiene su valor. Pero estuvimos tan cerca,
pero
tan
eso,
cerca.
Eso habla también de la competitividad de los jugadores españoles. Otros quizás se hubieran conformado, hubieran estado felices desde el día de ayer, y ellos no. Quieren más, querían superar a Estados Unidos, pero yo creo que para superarlos te hace falta un punto más y todavía no estamos a ese nivel, que es muy complicado de llegar.
Enseguida vamos a escuchar el análisis que se ha hecho fuera de España de la final de ayer, pero José Vicente, no te quedes con la palabra.
Sí, no, es que yo creo que ninguno le quitamos mérito a lo que ha hecho España, y de acuerdo en eso con Alfonso. Lo que sí que discrepo un poco es en el sentido de la sensación esta de estar alcanzando el nivel de Estados Unidos o de estar siguiéndoles, que no les llegamos a... Sí les llegamos. Tanto es así que en el descanso, si no llegase por un error, me parece que fue un lanzamiento, no me acuerdo de quién, nos hubiéramos ido por delante. Es que les teníamos preocupados. Les teníamos ahí. O sea, les estábamos ganando el partido. No era la sensación de que estábamos tras de ellos. Que luego, verdad, que llegaban y de repente te hacían dos canastas y llegaba Kobe Bryant y no sabías cómo, con un tío delante.
Además, estaban incómodos.
Encima, y
estaban incómodos,
estaban inquietos,
papel.
Estaban con gesto serio, estaban pegando palos. Porque estaban sin saber cómo nos pillaban. Por eso digo que, claro que tiene mérito, claro que es estupendo. Y la pena fue que yo creo que esta vez ha sido la que más de tú a tú le hemos jugado
esta
a los superamericanos.
Era,
o sea,
esta
que los españoles también son super.
Vamos a saber, Alberto Robledo ha estado mirando la prensa internacional a ver qué se ha dicho de esa final olímpica ayer de baloncesto, donde estaba España, y donde España perdió por solo 7 puntos ante Estados Unidos. Ay, los Pet Shop Boys, que también... qué raro salieron anoche. Bueno, ¿qué dicen por ahí de nosotros en la prensa?
Pues
del
partido. La trascendencia del juego que desplegó ayer la selección de baloncesto ha traspasado fronteras, como tú bien decías antes, y es que toda Europa está impresionada y rendida ante el gran nivel que ofrecieron los de Sergio Scariolo. El reflejo más claro eran los titulares que se podían leer esta mañana en los principales periódicos del viejo continente. En el Reino Unido, The Guardian comentaba que se cumplió el guión previsto antes de los juegos, aunque también admitía que España claramente pudo haber ganado ese partido. Otro ejemplo más, el rotativo Daily Telegraph. Por su parte, subrayaba que, a pesar de la derrota, España no se dejó doblegar por Estados Unidos. No solo en el Reino Unido había este tipo de alabanzas hacia el juego de España, también en Francia, L'Equipe dedicaba su titular a la retirada triunfal de Kobe Bryant del combinado norteamericano, aunque en el texto de la crónica señalaba que Estados Unidos tuvo que castigarse para lograr un nuevo título olímpico ante una España que jugó a su mejor nivel, muy por encima de lo que habría hecho hasta entonces en el campeonato. Más ejemplos. En Italia, la Gaceta dello Sport titulaba «El oro sudado de las estrellas». Y en el interior del artículo hacía referencia al choque de hace 4 años en Pekín, y señalaba que los mejores del planeta solo pudieron ganar en el último cuarto de un gran partido ante una España digna de aplauso.
Muy bien, sí señor, una España, pues eso, una gran España que estuvo ahí, pero que nos quedamos a 7. Más cosas.
Aquí en España también tuvo bastante trascendencia y tuvo bastante seguimiento esa final olímpica de baloncesto. De hecho, este partido se convirtió en el más visto de toda la historia de la televisión, con 5.400.000 espectadores de media y una cuota media de pantalla del 44,9%. El minuto de oro se alcanzó a eso de las 6 de la tarde y un minuto, con 6.503.000 espectadores y una cuota de pantalla del 52%.
A las 6 de la tarde y un minuto, el partido empezó a las 4. No sé qué puede ser, bueno, los minutos finales no
sí,
lo sé.
Sí, en el último cuarto ya estaría.
El podio, ¿no? O la entrega de medallas.
Sí, a mí me, no sé exactamente, no miré el reloj. Bueno, ese es el resumen de lo que se ha dicho de este gran partido. Os voy a pedir que penséis en vuestra imagen de los juegos. ¿Qué momento os lleváis en el recuerdo de estos Juegos Olímpicos de Londres que ya, Londres, ya se han acabado? A ver, ¿quién se atreve primero?
No, yo lo tengo claro y además lo dije la semana pasada. A mí el momento que más me impactó, curiosamente, fue el día del Estados Unidos-Nigeria. Yo no he visto jugar al baloncesto
nunca.
De esa manera, ni meter canastas de esa manera.
Me dio pena.
Bueno, ya, bueno, pero esto es deporte de élite y ahí no hay ningún tipo de piedad,
y pensé,
¿no?
Pensé en Blas, ¿eh? Dije,
claro,
dije,
bueno,
como tenga que cantar todos esos triples, se nos queda fónico.
Pero es el mayor respeto que le tienes que tener al rival, ¿no? No, si va a hartar de meter publicidad y cuñitas. Pero es el mayor respeto que le tienes al rival, ¿no? Tratarle de tú a tú y con absoluta profesionalidad hasta el final. Y ya digo, yo no he visto cosa igual y a mí ha sido lo que más me ha impactado, ¿no? Más allá de ver correr a Usain Bolt, que bueno, quizá por habitual, pues ya, hombre, estamos acostumbrados a algo que también creo que es fuera de lo normal y que también pasará mucho tiempo cuando se retire este hombre en ver algo similar, pero ya digo que yo un partido de baloncesto como el que hizo Estados Unidos contra Nigeria, no sé si lo volveremos a ver porque no cuando llevaban 49 puntos en el primer cuarto y 78 en el descanso, digo, bueno, pues si estos quieren llegan a 200, no llegaron a 200, pero casi.
Bueno, sí, algún momento más.
Yo tengo varias. La primera que me impactó fue la reina con las uñas.
¿A qué dices cuando se durmió?
No, estaba haciéndose las uñas cuando salió pues la representación inglesa. También me impactó el chándal inglés de inicio, lamentable, con esas cosas doradas en los sobacos. Una cosa
a mí la imagen del equipo español de baloncesto ayer en el podium.
También con ese chándal rococó, que es una cosa rarísima. Luego ha habido varias más, por ejemplo ayer había varios planos en el partido donde estaban todos los gañoteros del mundo reunidos, impresionante la cantidad de señores que han pasado por la Casa de España a comer jamón, claro. Y luego ha habido alguna otra también escena curiosa, un tirador de estos españoles que luego ganan medallas, esta vez no ganaron, con un escopetón de estos, el hombre manejándolo como si fuera de montería.
¿Era el plato?
Y esos platos con esa...
El humo rosa. Era mi primo, el de Tomelloso, Jesús Serrano.
Jesús Serrano, enorme, cómo manejaba el fusil. Era espectacular. Y esas cosas han estado bien. Luego alguna de la gimnasia de rítmica de agua y demás de estas que realmente ver, eran singular,
rítmica o de agua
de las de agua, de las de agua. Ah, con sea, la pincita había una, ¿no?, de Canadá que era realmente extraño, comentó
impresionante la,
la
cámara
muy bonita, o sea, muy
esta que permite ver tanto y, lo que está ocurriendo bueno, arriba
sido,
del agua como debajo
muchas
del
imágenes,
agua
es que no terminaría.
Nacho.
Yo, bueno, de lo nuestro me quedo con las guerreras, las del waterpolo, las del balonmano. Y bueno, yo como soy un fanático de los juegos, es que me emociona también el éxito de los deportistas españoles y también de deportistas que no son de nuestro país, como es el caso, bueno, en la velocidad de los jamaicanos, ya no solo como cómo compiten, sino también cómo venden después sus triunfos, ¿no? Con alegría, que contagia a la gente. Es un poco como, yo qué sé, como Valentino Rossi en las motos. O sea, para mí siempre pues es una figura, un referente en el deporte por aquello de, joder, de saber vender tu deporte y los éxitos, que muchas veces hay muchos deportistas tristes que no saben comunicar, que no saben vender y no ayudan a su deporte. Y claro, con los jamaicanos, con Ball, con Blake, pues se vende solo. También, pues no sé, para mí el atletismo, como es el deporte rey, me emocionó también el récord del mundo de Rudisa, los 800, y Phelps también, por supuesto, alcanzando ya la leyenda, colgándose más medallas que nadie nunca en la historia de los juegos. No sé, son muchas imágenes. También incluso, hablando de la cara amarga del deporte de los juegos, la imagen de esta de la tiradora de esgrima, de la coreana,
sí,
que
sí,
se quedó
es
allí recostada,
juego,
apoyada en el escenario de la
una
competición, como una hora, porque por un problema técnico le habían tangado el combate. Tú imagínate, 4 años de preparación para que luego, por un error técnico, te quedes fuera de la pelea por las medallas.
Ha conseguido que revisen las normas. Un poco tarde para ella, pero ha conseguido algo. Alberto, ¿tu imagen o tu momento?
Yo me quedo con todas esas... con las Mayalen Chourraut, con Maider Unda, con Brigitte Jaue. Son todos deportistas que quizá no se las conoce mucho, pero que son en sus deportes son auténticas estrellas. Entonces, que hayan tenido ese reconocimiento por parte de todo un país, aunque solo sea durante unos días, yo creo que eso merece la pena. Esos anónimos, si los podemos llamar así, anónimos entre comillas, que claro, sí, por un día tienen ese reconocimiento a nivel nacional o incluso mundial, ¿no?
Enseguida escuchamos el momento de Alfonso Núñez, también a Miguel Cardenal, el segundo testimonio, pero antes quiero contar mi momento. Mi momento no es una imagen, es un sonido y es el bronce que ha dicho Nacho de las guerreras olímpicas en balonmano. Me pilló en coche el partido, que tuvo 2 prórrogas, conducir y escuchar un partido con semejante emoción es difícil, o sea, te vas jugando la vida. Y me di cuenta de lo maravillosa que, bueno, algo que sabía, lo maravillosa que es la radio para transmitir emoción. Es un partido que tuvo muchísima emoción y ese es mi gran momento en los Juegos Olímpicos. Alfonso, ¿el tuyo?
Yo el mío primero, el que comentaba anteriormente, toda la selección estadounidense de baloncesto saludando a Pau Gasol. También me quedo con ese momento de Usain Bolt pidiéndole al juez en esa carrera de relevos, pidiéndole el testigo para dejarlo en su estantería y cómo no se lo daban, lo recogió después, pero tuvo que esperar algunas horas para que le dieran ese testigo en la carrera de relevos. Y también con
ese... Hay que pesarlo. Ya, o sea, para validar el récord
sí, sí,
hay que
sí,
pesarlo.
Pero que me llamó la atención en el momento, ¿no? Que Usain Bolt te pida eso y tú mantengas ahí, bueno, pues el sentido de las normas más estricto y le dejes a un tío como Usain Bolt sin ese premio que él quería llevarse a su casa de manera inmediata. Y también ese marchador español que entró, bueno, con un mérito tremendo, que sí, él quería acabar como
acabar
fuera. Sí, sí, lo importante es acabar. Y para mí también refleja un poco pues ese espíritu olímpico, ¿no?, que nos ha invadido a todos, yo creo que estos días, y desde luego pues ese reconocimiento también para deportistas que no alcanzan ni medalla ni diploma, pero que al final quieren terminar, y terminó en una imagen que para mí pues será difícil de olvidar.
Bueno, y ahora es momento de hacer balance, el gran fracaso español, el atletismo. Está claro.
Y el fútbol tampoco le anda muy lejos.
Es que yo creo que el fútbol es, a ver, estamos
no,
demasiado crecidos.
Olímpicamente no hemos hecho gran cosa, salvo en Barcelona, también es cierto.
Es que venimos a la final, claro. O sea, directamente a la final. José Vicente, ¿qué te pasa?
Quería apuntar, es que a todas estas imágenes para mí han sido los Juegos de la Mujer por
sí,
España. y luego por esta primera vez para muchas que intervenían de países que no permiten a la mujer ni salir a la calle. Eso se ha visto y ha sido un reflejo. Y luego yo he descubierto dos subespecies. Sí, es que es curioso. Con la edad te vas dando cuenta de las subespecies. Uno, el turista olímpico, que es ese señor que dice que va con una marca y que hace una salida nula para irse a su casa, con viaje a Londres gratis y estancia allí y fiesta anoche. Que vi varios, porque es lamentable la imagen. La imagen lamentable de gente que sabes que no va a poder competir y que hace una salida en falso para quedar eliminado. Y vi varios casos que eran sospechosos de que...
¿En qué deporte? ¿En qué deporte?
En atletismo, fundamentalmente.
Ya, pero no te exigen una mínima para...
Bueno, pero por menos... una mínima muy mínima, de estos. Hombre, que luego pues, lo ves con el carrito
de la Federación Española de Atletismo se ha hinchado a decir que las mínimas eran muy...
Escuché que algunos países iban invitados para que hubiera una variedad mundial. Entonces te aparecía un señor de una isla de allí de... vete a saber.
Esto es como el mítico nadador aquel, ¿no?
El caso Musambani, de las, ¿no?, mujeres, la primera con Qatar que ha competido fue en velocidad... que iba con su pañuelo, yo lo respeto por su creencia, por lo que ella entienda, pero vamos, hizo una marca que no es propia de un atleta que acuda a los juegos.
Pero esa salió a competir. Es que están nosotros que hacen una salida en falso.
La chica duró 10 metros.
Yo vi a varios, ellas y ellos, salir en falso directamente para ni competir. Directamente no pasó por eso.
De Arabia Saudí, que también, bueno, al final le apañaron un gorro porque tenía que tener la cabeza cubierta. Y bueno, duró en el tatami, pues eso, 20 segundos.
Y luego la otra subespecie es el gañotero olímpico. O sea, ¿cuántos miembros del COI hay en el mundo? Es que no nos fijábamos, yo por lo menos esta vez me he fijado.
Los que votan en el...
Y bueno, ayer fue grandioso el momento...
Son 92,
El momento del que le daba las florecitas ayer al enorme Carmelo Anthony, lo digo por su cuerpo... a Kobe Bryant, con las florecitas que hacían en la mano y tirarlo como en las bodas hacia atrás, no sé si te diste cuenta. Ese señor, ¿quién es ese señor? Y hay 700 señores.
Los de las flores, hay que decir, Delfa, que normalmente eran miembros de federaciones. Los de las medallas sí eran miembros, tío, todos.
Y en función de quién sea el deportista al que le vas a colgar la medalla, pues hombre, pues puedes pedirlo tú, ¿no? Decir, oye, si es un español, pues o Juan Antonio Samaranch Jr.
Sí, sí, hay 90 y tantos. 90 y tantos son.
Qué bárbaro. Y luego presidentes de federaciones, muchos también, claro.
Bueno, que tenemos que hablar de fútbol, ¿eh? Porque esto de los Juegos Olímpicos nos ha permitido darnos cuenta de que hay más deportes y a ver si nos sirve de algo. Antes de acabar con los Juegos Olímpicos, yo quería que escucháramos a Miguel Cardenal, el presidente del CSD. Me preocupa de este testimonio cómo se liga el futuro deportivo de España al futuro económico de España.
Ya viene experimentando un proceso de ajuste a lo que es la coyuntura económica española actual. Nuestro desafío ahora mismo es conseguir que, con una disponibilidad inferior de recursos, mantengamos las estructuras de detección de talento, de tecnificación de alto nivel. Y esperamos que la economía de nuestro país mejore y pronto podamos disponer de más recursos.
Claro.
Yo esto lo tengo muy claro. O sea, si esto parte de la base de que en un colegio público el profesor de álgebra, un señor de 57 años con un bigotazo y con unas piernas ya como columnas, pasa a ser también profesor de gimnasia porque no hay, pues ya el niño que espabile, vamos a dar vueltas al patio. O sea, es que hay una pérdida gradual en todos los... Esto es llevado, digamos, al aspecto cómic, ¿no? Pero si lo llevas a una realidad es que es así. O sea, falta mucho y luego pues surge menos calidad. Si está claro que cuando llegamos a los Juegos de Barcelona hubo un trabajo previo y una inversión. Entonces, para atletas de élite tienes que invertir, tienes que tener posibilidad de vivir haciendo deporte. Y eso no muchos lo pueden hacer.
Y algunos sistemas hay que cambiarlos, en atletismo sobre todo. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol y de la liga. Sí hay, claro.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir de la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Hola amigos, soy Paco Pepe Gil. Y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Elástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
Que me pillas cantando, Plácido Arribas. Seguimos escuchando música que sonó anoche en esa ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos y Nacho Serrano. A ver, mañana hay una asamblea de la Liga de Fútbol Profesional. Yo me estoy poniendo al día, ¿sabes? Estoy aterrizando. Y hay unos equipos que van a ir, otros que no. Se llama la guerra del fútbol. Hay unos que están enfadados por cómo se reparte la tarta. ¿Qué pasa? Explícamelo.
Sí, hay una. Yo también me pierdo, pero vamos, intentaré explicártelo para que, bueno, lo podamos entender todos. Hay una serie de equipos, los denominados equipos rebeldes, hasta 13, que en su día se reunieron en un hotel de la capital para convocar una junta de división, una junta donde solo están convocados los equipos de primera. Ellos, como son 13, suman mayoría para tomar decisiones que cambien el modelo del reparto televisivo, que ellos entienden injusto, ¿no? Uh-huh. Mucho para el Real Madrid y el Barcelona y poco para el resto. Bien, vale, pues hecha la ley, hecha la trampa, resulta que la Liga de Fútbol Profesional no atendió esta petición de convocar una junta de división, sino que ha convocado una asamblea extraordinaria. ¿Dónde están convocados todos, los de primera y los de segunda? Ya dejan de sumar mayoría. Con los de segunda, pues ahí tienen la sartén por el mango hacia
Zarante y compañía.
Entonces, ¿qué pasa? La asamblea está convocada. Es más, también ha confirmado su presencia el presidente del CSD, Miguel Cardenal, ¿no? Que quiere mediar para arreglar el asunto, esto de la guerra del fútbol.
O sea, esto estamos hablando de la liga que empieza en concreto el viernes.
Sí, ya el viernes hay partidos.
Partido, bien.
Vale. Claro, justo. Es que
está todo bien
pensado. No sabemos ni. Bueno, sí, los horarios sí. Hace poco que los fijaron, no con mucha previsión, pero sí conocemos los horarios, pero no en qué condiciones, ni en qué plataforma se van a ver los partidos, porque también hoy están reunidos los de Sogecable y los de Media Pro para llegar a un arreglo, porque ahora mismo ellos están vendiendo su producto, que es el fútbol, pero nadie sabe, lo comentaba antes con Delfa en la redacción, si tú tienes el paquete Canal Plus Fútbol o el paquete Gol Televisión, nadie sabe a día de hoy si vas a ver fútbol en esa plataforma, aunque estés pagando. Puede ser que luego esa plataforma pierda los derechos o los venda a la competencia y deje de tener fútbol. O sea, es que realmente estamos todos completamente perdidos en este asunto.
Y uno de los rebeldes, entre comillas rebeldes,
sí,
del Nido, presidente del Sevilla.
Pues aprovechando esta mañana la presentación de un jugador de Botía, él ha dejado claro su postura. Él, entienden como todos los equipos rebeldes que esto es una pantomima, lo de la asamblea extraordinaria, porque al sumar mayoría no van a atender sus peticiones de cambiar el modelo del reparto televisivo, y entonces él anuncia ya, va por delante, que se planta, que mañana le esperen en la Liga de Fútbol Profesional.
El Sevilla Fútbol Club solicitó en unión de 12 clubes más de primera división la pasada semana al presidente de la Liga la celebración de una junta de división para tratar una serie de temas que entendemos los clubes convocantes o solicitantes que solo afectan a la primera división. En una falta de respeto impropia de un Estado democrático de derecho y de personas que están al servicio profesionalmente de la Liga, el presidente de la Liga y sus dos vicepresidentes han convocado una asamblea general que no es lo que nosotros hemos pedido. El Sevilla Fútbol Club no va a asistir a esa asamblea general y expresará a través de un comunicado que espero que firmemos 14 o 15 clubes de primera división en las próximas horas cuál es la postura de este colectivo.
Bueno, Del Nido va por delante, anuncia su plante, dice que espera que el resto de equipos rebeldes tomen la misma decisión. Estamos pendientes de un comunicado que no termina de llegar. Pero bueno, lo que la gente se pregunta, lo que le interesa, más allá de estas guerras de las plataformas, de la televisión, de los repartos, ¿hay fútbol este fin de semana? ¿Empieza la liga? Del Nido dice que sí, pero que, ojo, que hay otros equipos que no lo tienen tan claro.
Yo creo que no corre peligro. Aun cuando sí es verdad, no se lo voy a negar, que varios de esos clubes están postulando el que el comienzo de la liga no se produzca el próximo sábado. Pero creo que no va a correr peligro comenzar el campeonato.
Bueno, y entre esos clubes rebeldes, que a mí no me gusta la palabra, que piensan diferente, está el Atlético de Madrid, que estamos pendientes de si van o no van a ir. Y en lo deportivo, el equipo rojiblanco ha descansado.
Sí.
Y mañana vuelta al trabajo.
Sí, después de cumplir este fin de semana con el Teresa Herrera, descanso. Mañana regreso al Tajo a las 9 en el Cerro del Espino, con la ausencia de los internacionales que no regresarán hasta el jueves, son hasta 7. Courtois, Arda, Henry, Falcao, Juanfran, Godín y Cristian Rodríguez. Y bueno, que ayer se confirmaba que en la lista de la Supercopa no figura Oliver Torres, el chaval de 17 años que ha sido la gran sensación de la temporada, mejor dicho, de la pretemporada, del verano, pero bueno, no cumple con la normativa. No tener ficha del primer equipo tampoco puede entrar en la lista B, porque resulta que la UEFA pide que lleve 2 años en el club. Y resulta que no el anterior, hace 2, estaba en el Atlético Madrileño Juvenil, que resulta que es un equipo independiente, vinculado pero independiente. Por lo tanto, Oliver no puede jugar en Europa.
Gracias, Nacho.
Hasta ahora.
Música para Carlitos. Esta, Carlito, la hemos elegido especialmente para ti.
¿Y eso?
Por edad.
Lo hemos pasado bien, hombre, con Juan primero y con George luego en solitario.
A ver, Modric, ¿qué pasa?
No, bueno, no pasa nada. Lo último lo último son unas declaraciones en la rueda de prensa que hoy ha concedido el seleccionador croata, que por cierto es nuevo, es Igor Stimac, el que toma el cargo de seleccionador después de la Eurocopa. Croacia juega mañana contra Suiza en esta serie de amistosos que juegan las distintas selecciones en todo el mundo. Y bueno, Modric está allí. Simplemente yo creo que es el que un poco más de luz ha abierto al respecto. Está en contacto con él y ha admitido textualmente que todos sabemos que antes o después Modric terminará jugando en el Real Madrid. Que estaba algo preocupado, evidentemente, porque le ha visto corto de preparación, que era lo que más le preocupaba ahora, pero que también le ve hasta cierto punto tranquilo porque sabe que su destino final va a ser el Real Madrid. Con lo cual, con eso hay que quedarse, con un hombre que está muy cerca de Modric, que comparte sus últimas horas. Y bueno, las únicas noticias que llegan desde Inglaterra es que en principio parece que habría un principio de acuerdo en una cifra en torno a los 32 millones de euros y que el Tottenham lo único que le ha pedido al Real Madrid es que espere un poquito a hacerlo oficial para, bueno, buscar el refuerzo adecuado. Se habla de Mbila, futbolista del Rennes, o la posibilidad de tener a Moutinho, que sería lo que preferiría Villas-Boas para suplir a Modric, pero por ahí van los tiros de momento, aunque oficialmente todavía no hay nada.
Y el equipo descansando hasta el miércoles por la tarde, ¿no?
Hasta el miércoles a las 6, sí. Sin 14 futbolistas, hay que decir, eran 15 en principio los convocados con las diferentes selecciones, pero al final Pepe se viene de Portugal porque está tocado en el tobillo, son molestias, no es nada grave. En principio el domingo va a estar sin problema para jugar el primer partido de Liga contra el Valencia, pero como digo, por precaución se viene Pepe, así que sin 14, el miércoles a las 6, vuelta al trabajo.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Música ahora para Jesús Ruiz. Es que este tipo de canciones jugaban con el estéreo. Sí. Eran los primeros experimentos con el estéreo. Jesús Ruiz, muy buenas.
Muy buenas.
Esta ya sabes que estaba dedicada.
Estos chicos que suenan empezaron a toquetear el estéreo, el mono, hacían muchas...
Hola, Jesús, con los Beatles, un día me confesó que era de los Rolling.
Anda.
No. Rollinga nada.
Bueno, Jesús, ¿qué contamos del conjunto azulón?
Bueno, pues que el culebrón de esta semana, o al menos de inicio de liga, o al menos hasta que se cierre el mercado el día 31 de agosto, va a ser el de Dani Huiza, porque ya se ha confirmado que Luis García le ha dicho al jugador que no cuenta con él. Se queda con 2 delanteros, exactamente son Miku y Colunga. Mucho mérito lo de Colunga después del desencuentro que tuvo con el entrenador a mitad de la pasada temporada, que le hizo salir al Sporting. Bueno, pues Miku y Colunga la han convencido y es Dani Huiza, después de una temporada irregular como la del año pasado, el delantero jerezano el que tiene que buscar una salida, porque el Getafe no acepta rescindir contrato. Tampoco creo que lo haga Huiza, porque tiene 2 años todavía y cobra 1,5 por temporada, es decir, le deberían 3 millones, no creo que los perdone, y el Getafe además no se lo plantea, es decir, o trae una oferta a Huiza muy suculenta o algún equipo se interesa por el jugador, dado como está el mercado, cosa muy complicada. Es decir, de aquí a que termine el mercado con la plantilla ya cerrada, 23 futbolistas, que era lo que quería Luis García, a no ser que se diese una situación rocambolesca o una oferta muy alta o que el jugador acabara cediendo, no hay visos de que se solucione. Así que tema complicado el que tiene el Getafe hasta que se cierre el mercado. Eso sí, lo bueno, 23 futbolistas, que era lo que quería Luis García. Por cierto, hoy día de descanso, como el de ayer, después de ganar al Lazio el otro día, el sábado, una buena victoria antes de empezar la temporada. Mañana 9 de la mañana, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva del Getafe.
Y Alfonso, ¿qué contamos del Rayo Vallecano?
Pues contamos que sigue planificando lógicamente lo que va a ser la plantilla definitiva de cara a esta temporada en la primera división del fútbol español. Trabaja para cerrar la incorporación del Chori Domínguez, que se está despidiendo del Valencia, intentando rescindir el contrato que le une todavía a la entidad C, a pesar de que el año pasado ya jugó cedido en River Plate. El jugador quiere quedarse en España. La oferta que lógicamente más le convence es la del Rayo, porque ahí va a ser un jugador muy importante. Y este es Paco Gémez. Hablaba con Blas el otro día tras la final del Carranza. Fíjate todavía lo que le queda por fichar al Rayo.
Hombre, nosotros nuestra idea es que me gustaría tener ya a todo el mundo aquí, por supuesto, ¿no? Pero es verdad que nos faltan todavía, pues en teoría por lo menos 5 o 6 jugadores que deberían de venir, y solo faltan 9 días para empezar la liga. Yo sé que se está trabajando en ello, que estamos haciendo todo lo posible porque esos jugadores vengan, pero es complicado, el mercado está difícil, sobre todo si no tiene dinero, y tampoco queremos traer algo que no sea lo que estamos buscando. Entonces, si en ese aspecto tenemos que esperar un poquito más, esperemos que no, esperemos que en esta semana, bueno, pues podamos ver ya por lo menos 3-4 caras nuevas y que poco a poco se vayan metiendo en el equipo y vayan cogiendo la idea.
Que no querían dejar hablar a Paco Gémez, las muchachas que querían cantar, las Spice Girls, que se han colado también en el programa de juego de Onda Madrid, igual que se colaron ayer en esa ceremonia de clausura, se volvieron a unir y montaron el numerito para mí, Hortera, de la ceremonia. Hoy se ha conocido, se ha hecho oficial algo que se sabía, que es que Llorente no va a seguir en el Athletic de Bilbao. Lo confirmaba el presidente Josu Urrutia en una rueda de prensa esta mañana, en la que valoraba esa decisión del jugador de no renovar con el conjunto vasco.
No hay que decir que es una respuesta a nivel deportivo totalmente negativa, pero me parece que es un golpe en la línea de flotación del Athletic, es un fracaso institucional.
¿Qué pasa, Plácido, que no te gustan las muchachas, que las quieres quitar enseguida? vamos a bajar un escalón en esto del fútbol nacional.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
También sonó anoche esta maravillosa canción que sale en un peliculón, no voy a decir cuál, el que lo sepa, que vamos a usar para hablar del Alcorcón y del Castilla, que por cierto, el Castilla juega el viernes.
El viernes inaugura temporada fútbol profesional, segunda división, fíjate qué partido, en el Madrigal, Villarreal, Real Madrid-Castilla, es el inicio del conjunto de Alberto Toril, que sigue entrenando esta semana preparando ya ese primer encuentro, y es que el segundo es ante el Barça B, así que inicio realmente exigente para el Real Madrid-Castilla, que como decimos, ha jugado un amistoso este fin de semana, ha ganado al Recre por penaltis, y sin duda pues uno de los equipos a tener en cuenta de la segunda división en lo que los madrileños se refiere. El otro es el Alcorcón. El año pasado estuvo a punto de darnos una grandísima alegría. Se ha remodelado muchísimo el equipo, quizá la parcela que menos ha cambiado, la de los mediocentros. Ahí continúan Abraham, Sergio Mora y Rubén Sanz, el eterno capitán, que hablaba así del hecho de que continúen casi todos los del centro del campo.
Bueno, la verdad es que mira, hemos tenido suerte de que de los 4 que había seguimos 3 aquí, a ver ahora cómo empieza la temporada, y ya te digo, con muchas ganas de poder empezar, de que los compañeros se integren bien en este club, que entre todos podamos hacer buen vestuario y que podamos empezar fuerte.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Y cerramos, Nacho Serrano, con los nombres que hoy se ha hecho oficial que llegan al baloncesto madrileño.
Sí, lo de Draper venía de lejos. El base norteamericano Draper ficha por el Real Madrid. Se llega del CD Vita de Zagreb. Ha firmado 2 temporadas más un opcional. No ocupa plaza de extranjero porque tiene pasaporte croata. También se ha hecho oficial esta tarde el fichaje del pívot americano Lamont Barnes. Llega al Estudiantes. Ha firmado 1 temporada más otra opcional. Recordemos que también se une al fichaje de Kyle Kuric, del escolta tirador americano que llega de la Liga Universitaria de Louisville, y el Fuenlabrada, que esta mañana ha arrancado la pretemporada. Análisis, analíticas, bueno, lo habitual, con la incorporación del dominicano Felden, la ausencia de Gladir, que tiene compromisos pendientes con la selección ucraniana, y también la ausencia confirmada de Leo Mainoldi, al que el club ha hecho una oferta de renovación, pero el argentino parece que ya ha cerrado su etapa en el sur de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Nacho. Se acaba En Juego. Llegan las noticias y luego Concierto Joven. Adiós.
Son las 8.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado un telegrama de condolencia a la familia de Emilio Álvarez Bataller. El brigadista fallecido en Alicante participaba en la extinción del incendio de la torre, en el que ya había fallecido un agente medioambiental y otro compañero permanece hospitalizado en estado grave. Este fuego está estabilizado. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, asistirá mañana al funeral. El otro incendio importante en estos momentos es el que calcina en la isla de La Gomera y el Parque Nacional del Garajonay. Desde Bruselas, los expertos están siguiendo de cerca su evolución y a la espera de que se activen los mecanismos para solicitar la ayuda europea, cosa que aún no ha ocurrido. El humo se ve ya desde el espacio. Se ha evacuado la cuarta parte de la población y ha arrasado 4.000 hectáreas, 1.000 solo del Garajonay. Medio Ambiente ha enviado otros 5 aviones de gran capacidad que ya están de camino. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido al Gobierno que se tome muy en serio el problema de los incendios porque, dice, hay muchas familias que están pasando un verano tremendo.
Lo que hay que hacer hoy es pedirle al Gobierno que se ponga al frente. Que se ponga al frente y que organice con sus medios las fórmulas para extinguir los incendios. Eso es lo que toca hoy. Y ciertamente, después de que esta crisis acabe, que ya es larga, que empezó con un incendio tremendo en Valencia, recuerden ustedes, después hubo uno en Cataluña, ha habido incendios en Castilla-La Mancha, ha habido incendios en Madrid, ha habido incendios en Galicia, en Orense, ha habido prácticamente en toda España. Una vez que esto acabe, yo creo que tendremos que sentarnos en el Parlamento y pedirle al Gobierno que venga a explicar qué es lo que está haciendo.
El preso de ETA, Josu Oribe Etxebarria, se ha sometido hoy en el Hospital Donostia a las pruebas diagnósticas que determinarán su estado de salud, al tiempo que la huelga de hambre que inició el pasado miércoles está siendo secundada ya por más de 100 de reclusos de la organización terrorista, entre ellos Arnaldo Otegi. El etarra condenado por el secuestro de Ortega Lara padece un cáncer de riñón, por eso ha sido sometido a una punción biopsia. El diputado del Partido Popular, Leopoldo Barreda, rechaza el chantaje que a su juicio está haciendo ETA.
No es una reclamación de justicia, sino un chantaje a un gobierno democrático, y eso debe ser expresamente rechazado. A mí, en fin, me sorprende que quienes decían que no estaban en ETA, como el señor Otegi, ahora sigan a pie juntillas esa instrucción de ponerse en huelga de hambre en solidaridad con Uribe Etxebarria.
El detenido por su presunta implicación en la muerte de una policía municipal en Madrid el pasado miércoles está a la espera de prestar declaración y se prevé que pase a disposición judicial mañana. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, David Manuel Fernández Rodríguez permanece en dependencias policiales acusado de un delito de homicidio. Fue detenido en Vallecas sin oponer resistencia. Fue identificado muy pronto por los agentes porque, además de tener 14 antecedentes penales, era el dueño de la furgoneta en la que huyeron los dos supuestos implicados. Los vecinos no dan crédito. Al parecer era un chico muy normal que trabajaba como conserje en algunas fincas.
Venía aquí por la mañana a las 7, abría, sacaba las cosas que tenía que sacar y luego se marchaba. Luego volvía a mediodía, fregaba y luego a las 5 de la tarde pues le pasaba lo mismo. Luego por la noche igual, pero no había ningún problema. Yo, por lo menos, me ha sorprendido, de verdad, te lo juro, cuando me enteré la semana pasada, el jueves, que me lo dijo el pescadero, de que le había pasado esto a este chico, no me lo creía.
Conocemos la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se espera un ligero descenso de las mínimas, valores un poquito más frescos. Se podrá dormir mejor, entre 17 y 19 grados en el centro y sur. Y mañana día soleado con nubes altas en áreas de la sierra y máximas muy parecidas a las de hoy, que no van a llegar más allá de los 33 o 34 grados.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad? DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue la tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes que puedan suponer un problema. Recuerden que en la M12, todavía en el kilómetro 10, en sentido aeropuerto, está cortado uno de los carriles como consecuencia de la pérdida de la carga de un camión sobre la calzada. Por tanto, deben extremar el cuidado en la zona, aunque no se producen retenciones.
Hasta aquí el boletín informativo. Regresamos con más noticias. A las 9 comienza Concierto Joven.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Concierto Joven Especial Acústico, su especial música en directo en Onda Madrid a través del 101.3 y 106 de FM. También nos encontramos en www.ondamadrid.es y en facebook.com/conciertojoven. Saludos desde el micrófono de Isabel García Regadera y de José Ignacio Hernández desde la realización técnica. Hoy vamos a escuchar la música en directo de 84, AER y Carpofónica. Los primeros de nuestra cita de hoy, 84, son tres jóvenes músicos que comparten inquietudes y gusto por el rock and roll. Pioneros en su debut discográfico en la renuncia al soporte físico del CD, sacaron El Burdel de las Sirenas, un disco virtual, con el apoyo de Alejo Stivel y de su equipo, e hicieron crecer la hierba bajo el asfalto en su segundo disco, 84, para Concierto Joven en acústico.
Bueno, este tema se llama Sentado en tu arena y es el primer single de nuestro segundo disco, La hierba bajo el asfalto.
Tú sabes que soy así, que yo nunca digo nada. Tú sabes que te perdí, porque nunca dije nada. Y aunque me digas...